El debate sobre la reforma educativa continúa abierto. Las cuestiones básicas para el desarrollo de un sistema educativo de calidad para todos y entre todos están encima de la mesa. Y hoy tenemos la ocasión de conocer de primera mano los últimos datos en torno a este debate. En la entrevista que nos presenta el catedrático de Política y Legislación Educativas, Manuel de Puelles, con el secretario general de Educación, Alejandro Tiana.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al Alejandro Tiana, que es profesor de la Casa, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, catedrático de Historia de los Sistemas Educativos. Si bien lo tenemos aquí no en calidad de profesor, sino en calidad de secretario general de Educación y uno de los máximos responsables, lógicamente, de la reforma educativa que está en marcha. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Manolo.
Vamos a ver, la primera pregunta que queríamos hacerle o hacerte es el documento verde, el libro verde que ya se dice sobre puntos posibles de una reforma. Ha abierto un debate en el país, ha habido un tiempo para ese debate. Yo la primera pregunta sería, ¿qué pretendía el Ministerio cuando lanzó este documento y lanzó este debate?
Bueno, el Ministerio, como es bien sabido, una vez que se produjo el cambio de gobierno, aprobó un real decreto posponiendo la entrada en vigor de una serie de disposiciones de la LOCE. Todo eso era fruto de la situación en la que se aprobó la LOCE, legítimamente, con una mayoría absoluta en el Parlamento, pero con mucha contestación, tanto parlamentaria, de grupos políticos, en la calle, etcétera. El Partido Socialista dijo que aquella era una reforma impuesta, que no se había pactado con los grupos políticos, con los sectores de la comunidad educativa, y que desde luego, si tenía ocasión de gobernar, pues que iba a revisar esa situación. Y por tanto yo creo que hizo pues algo que era coherente en un sistema democrático cuando tuvo la ocasión de formar gobierno, ¿no? Pero lo que dejó muy claro es que lo que no pretendía era imponer otra reforma de otro tipo en unas condiciones similares, sino que pensaba que debía ser objeto de diálogo, del máximo acuerdo posible, del máximo consenso posible, lo que fuera a constituir la base, la estructura, la ordenación básica del sistema educativo para los próximos años, ¿no? Entonces, fruto de esa voluntad, lo que hizo para propiciar ese debate fue elaborar ese libro, el libro verde, como decías, por el color de su portada, y en el cual se hace un análisis de varios de los puntos más problemáticos del sistema educativo español, o más críticos, y a continuación se lanzaban una serie de propuestas para debate, ¿no? No quiere decir, porque algunos lo han interpretado, que esas propuestas sea lo que luego se va a transformar necesariamente en proyecto de ley, pero sí son propuestas que desde luego el Ministerio cree que merece la pena considerar y discutir para tenerlo en cuenta en la preparación precisamente de ese proyecto de ley. Ese es el sentido de ese libro verde que se presentó a los consejeros de educación de las comunidades autónomas por parte de la ministra a final de septiembre, que se presentó al Consejo Escolar del Estado, que reúne a los representantes de la comunidad educativa, y que desde final de septiembre hasta ahora pues ha sido objeto de debates diversos en distintos foros.
En ese debate, al principio, me parece recordar que había como un plazo que era aproximadamente como de 3 meses, es decir, que vencía rondando las Navidades, pero después en la prensa, me parece que fuiste tú además, una declaración en la cual decía que se ampliaba el plazo, yo creo recordar hasta febrero inclusive, no estoy muy seguro. Sí. ¿Cuál era exactamente la motivación de la ampliación y qué calendario legislativo tenemos un poco a la vista?
Bueno, en realidad cuando se habla de plazo de debate había una preocupación que manifestaron distintas personas y distintas asociaciones y organizaciones sobre la brevedad de los plazos de debate. Bien, es verdad que debate educativo llevamos realizando en España un tiempo, o sea, que no es que de repente este debate surja de la nada. En torno a la LOCE hubo debate, no debate organizado de este modo, pero hubo contestación y hubo recepción en la prensa y hubo críticas, en fin. Entonces, hombre, considerábamos que un plazo de 3 meses para poder debatir como plazo inicial era un plazo razonable, ¿no? La experiencia nos hizo ver que, bueno, que la puesta en marcha de estos procesos es algo más lenta, quizás, de lo que habíamos considerado, y que en realidad cuando estaban empezando muchas organizaciones, muchas asociaciones a fijar su posición, pues era ya bien final de noviembre, diciembre, y entonces empezaron a surgir algunas voces que decían, bueno, esto no es debate, porque en realidad lo único que hemos hecho es marcar cada uno nuestra posición, pero no ha habido diálogo, no ha habido mesas de diálogo para poder debatir algunas de estas cosas, ¿no? Y entonces yo hice efectivamente unas declaraciones que luego la prensa, bueno, pues también las interpreta un poco como quiere. Y yo decía, bueno, el debate no se acaba aquí. El 31 de diciembre no se cierra el proceso de debate. El ministerio se ha comprometido, y en el libro verde lo dice así, en sus primeras páginas respecto al calendario, dice enero y febrero serán meses de sumario del debate, de diálogo y de preparación del proyecto de ley. Y entonces yo lo que dije es, en esos meses no es que no haya ya debate y el ministerio esté trabajando, sino que es que continuamos en ese proceso. Por ejemplo, ahora a mediados de enero tenemos una serie de mesas de diálogo con los sindicatos, con las patronales, con los estudiantes, con las asociaciones de padres y madres. Precisamente, una vez que han emitido sus informes, nosotros los hemos analizado y estamos viendo cuáles son los puntos donde puede haber coincidencia y donde hay discrepancia, precisamente para hablar, intentar llegar a identificar cuáles son los puntos en los que no va a haber ningún problema y aquellos en que realmente, bueno, pues debemos esforzarnos todos en encontrar puntos de conexión. Por tanto, digamos, ese era el plazo que teníamos previsto. Quizás yo creo que lo que se había producido era una especie de equívoco sobre qué significaba el debate y qué no significaba el debate, porque además el proyecto de ley que salga como resultado de todo este proceso es un primer paso, pero, como bien sabe la gente que está en el mundo educativo, tiene que llevar después un desarrollo por parte del Estado y otro por parte de las comunidades autónomas. Lo que quiere decir que hay aspectos, como por ejemplo el currículo, que no se va ahora a establecer en la ley, sino que eso se establece en decretos posteriores. Por tanto, vamos a seguir teniendo ocasión de debatir sobre algunos aspectos. Pero este primer debate sobre los temas más generales, efectivamente, bueno, queríamos que todos los que tienen algo que aportar no se sientan cortados pensando que ya se ha cerrado el debate.
Sí, sobre el tema concretamente del proyecto de ley y su discusión y sobre todo su vigencia, hace muy pocos días ha habido una noticia en prensa en la que se decía, o parece que se decía, porque la noticia era un poco confusa, que el proyecto de ley va mucho más despacio de lo que se pensaba, que en realidad no va a tener vigencia, si no recuerdo mal, hasta el 2007-2008, con lo cual casi nos plantamos ya en una próxima legislatura y unas elecciones. No sé, la gente está un poco desorientada y un poco confusa con esta noticia. ¿Podrías aclararnos un poco cuál es el alcance real de todo esto?
Bueno, lo primero que debo decir es que esa noticia no ha surgido de ninguna declaración oficial del Ministerio de Educación y Ciencia. O sea, que el Ministerio de Educación y Ciencia no se siente, digamos, reflejado en muchas de las cosas de la noticia que salió allí. Como estaba diciendo, el proyecto de ley, nuestro compromiso era elaborarlo durante los meses de enero y febrero, que ese es el compromiso de lo que se va a hacer, lo que significa que previsiblemente, pues, final de febrero o marzo, estará el proyecto de ley e iniciará todos los trámites para su tramitación parlamentaria y su aprobación finalmente en los términos que sea, ¿no? Eso tiene una serie de trámites que son previos a la elevación al Congreso de los Diputados y otros que son posteriores. Los previos el Ministerio los puede controlar porque, bueno, es parte de su tarea, como quien dice, hasta que presenta el proyecto de ley al Gobierno para que lo eleve al Parlamento. Y la otra parte, que es la parlamentaria, bueno, pues ya es el Parlamento quien controla los plazos. De todos modos, teniendo en cuenta los distintos informes que deben emitir el Consejo Escolar del Estado, la Mesa Sectorial de Educación, la Conferencia Sectorial de Consejeros de Educación, el Consejo de Estado, etcétera, hombre, yo creo sinceramente que a lo largo de este año 95 tendremos una ley aprobada.
2005.
Perdón, ¿qué más quisiera yo estar otra vez allí? Bueno, no sé si lo querría, pero en fin, pero es así.
2005.
Es así, que a lo largo de este año 2005 tendremos una ley aprobada. Por tanto, decir que para el 2006-2007 no se podrá aplicar no tiene sentido. Las leyes se empiezan a aplicar a los 20 días de su promulgación en el Boletín Oficial del Estado. El asunto está en qué cosas se tienen que aplicar y con qué cadencia. Es decir, igual que la LOCSE o que la LOCE hicieron, una vez que se aprueba, se aprueban unos decretos de calendario que dicen qué cosas en vigor, qué cosas entran en vigor en un curso, qué cosas entran en vigor en otro,
claro,
etcétera.
Calendario,
por tanto, desde comienzos del 2006 habrá cosas que entrarán en vigor, otras entrarán en vigor a comienzos del curso 2006-2007, otras a partir de 2007-2008 y así sucesivamente. Bien. O sea que nuestra previsión, no entiendo si la ley se aprueba en 2005, porque hasta el 2007 claro, alguien ha previsto que no podría entrar en vigor.
Obviamente, hay
cosas...
Esa era la confusión, claro, que producía la noticia.
Claro,
¿no?
Hay aspectos, obviamente, como por ejemplo el acceso a la universidad o cosas de ese tipo, que requiere que previamente se hayan puesto en marcha otras cosas, que se dilatan más. La LOCSE se aplicó a lo largo de un periodo de 10 años prácticamente, es decir, que bueno, que es lógico que una ley no se aplica de un día para otro, pero una ley aprobada en 2005, decir que hasta el 2007 no se va a aplicar, pues no tiene sentido. Habrá cosas que se aplicarán inmediatamente, habrá cosas que se aplicarán al inicio del curso 2006 y otras 2007 y así sucesivamente. En fin, esa es la previsión que el Ministerio tiene, sabiendo, como decía, que una parte de todo eso escapa al Ministerio porque es tarea del Poder Legislativo.
Sí. No, ahora ya creo que queda bastante clara la noticia, pero realmente se prestaba confusión. Una pregunta que también en la comunidad educativa, pues los profesores, alumnos, padres, nos estamos haciendo es si ya se sabe algo de los resultados del debate. Es decir, me imagino que estarán llegando al Ministerio las distintas organizaciones, asociaciones, los sindicatos, los claustros de profesores. ¿El Ministerio tiene ya una idea de por dónde va este debate, en qué sentido enriquece el posible proyecto de ley, puntos que se ven más fáciles que otros? ¿Podrías darnos una pequeña impresión?
Sí,
el
debate se ha movido en diversos planos. Por un lado, se ha producido, igual digo, no se ha cerrado, pero se ha producido un primer debate en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. La Comisión General de Educación, que es la que reúne a los viceconsejeros de las comunidades autónomas, pues se ha reunido, hemos tenido con ellos unas sesiones, yo creo, debo decir, positivas, constructivas, aun señalando discrepancias en una serie de asuntos, y creo que con bastante sinceridad y honestidad y lealtad hemos expuesto dónde están aquellos aspectos que creemos que son, que no van a ser conflictivos, y aquellos que creemos que sí. Ese es un primer plano inevitable y además muy importante en un Estado tan descentralizado en materia educativa como es el español. Por tanto, ese debate está en marcha. No es un debate que tenga una repercusión pública tan grande, pero es muy importante porque al final un proyecto de ley debe regular la relación entre el Estado y las comunidades autónomas en las atribuciones, competencias respectivas de una manera clara. Luego está el debate más social, el debate, digamos, o más educativo, que se ha promovido a través del Consejo Escolar del Estado, con las organizaciones, a través de la página web que el Ministerio ha puesto en marcha, etcétera. Bueno, el resultado de lo que ha salido de ahí es interesante, sin duda, y es diverso. ¿Por qué es diverso? Porque ha habido distintos agentes con distintas iniciativas en cuestión relativa al debate. Todas las organizaciones representadas en el Consejo Escolar del Estado han elaborado informes suyos. Y en muchos casos ha sido el resultado de una serie de reuniones internas que han tenido, de convocatorias, de actos. A mí mismo me han invitado en muchos casos a debatir, o bien con el público o con otras personas, en una mesa, sobre las propuestas que realizábamos. Por tanto, las organizaciones, digamos, del mundo educativo, padres y madres, sindicatos de profesores, patronales, etcétera, han realizado ese debate y nos han dado sus informes. Luego, ha habido algunas comunidades autónomas que en su seno han adoptado iniciativas interesantes. Por ejemplo, Asturias. En Asturias, el Consejo Escolar de Asturias ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas muy interesantes que ya están colgadas en la página web, ahora haré referencia un poco más extensa a eso, donde han llevado el debate a los centros escolares y han recogido las opiniones de los centros escolares, de los profesores, etcétera. Por tanto, han dado la ocasión de que los centros se manifiesten, cosa que el Ministerio no tiene fácil hacer porque en este ámbito de competencias son las consejerías respectivas las que lo deben estimular. Algo parecido han hecho en Extremadura y nos acaban de pasar una encuesta que todavía no está colgada en Internet, pero que estará, con los resultados de lo que los profesores dicen a las preguntas que el Ministerio formulaba en ese documento de debate, ¿no? Y algo parecido, de otro estilo, ha hecho, por ejemplo, Andalucía, que ha realizado reuniones con profesores en los centros de profesores, después jornadas provinciales y jornadas andaluzas, por así decir. Bueno, en conjunto hay toda una documentación interesante. En la página web que el Ministerio abrió para esto, que es www.debateeducativo.mec.es, ahí están colgándose, pero día a día, las respuestas que vamos recibiendo, que son muy diversas, porque hemos recibido respuestas muy diversas. Se han tomado en serio esta tarea de participar en el debate colegios aislados o institutos aislados, y nos han mandado sus propuestas, sus reflexiones de su consejo. Nos han mandado, y hemos tenido reuniones, por ejemplo, con la coordinadora estatal de directores de institutos de educación secundaria, o ha habido, por ejemplo, los coordinadores de escuelas, el foro de educadores de educación infantil de Madrid, y han hecho también un documento de propuestas, o los movimientos de renovación pedagógica. O sea, hay distintas iniciativas que están siendo colgadas en la página web del Ministerio. Están llegando todavía muchas. Ahora, en estos momentos, cada día nos entran unas cuantas. A veces nos llegan en papel, mientras les pedimos que nos lo manden por correo electrónico o en formato electrónico para colgarlo, se retrasa un poco poder colgarlo, pero tenemos ya no sé exactamente, pero 50 o 60 ya informes colgados en ese espacio web. Ahí, obviamente, hay una gran diversidad. Lo que pasa es que yo creo que sí nos ha servido para identificar algunos puntos donde realmente no hay grandes divergencias y otros en que sí. Me ha llamado la atención, por ejemplo, la propuesta que nosotros lanzamos de reivindicar el carácter educativo de la educación infantil, que parece que iba en contra de lo que la LOCE había marcado para la educación preescolar, pues recibe prácticamente unanimidad. No vemos que nadie plantea objeciones ahí. Que yo creo que ahí lo que la LOCE hizo no respondía al sentir de la comunidad educativa.
Precisamente sí. De eso quería yo hablar. A la vista de todo lo que se está recibiendo, que quizá todavía sea pronto o sea prematuro, y por ejemplo, en el tema concreto de educación infantil, ¿se ve un poco las grandes preocupaciones de la comunidad educativa, los grandes problemas, con independencia de que habrá muchas divergencias internas entre la comunidad, que el Ministerio pueda decir, bueno, pues por aquí tenemos que ir porque la comunidad educativa dice que este es el camino? ¿Se ve algo?
En algunas cosas se ve, por ejemplo, pero en algunas ya se ve. Por ejemplo, un tema que a mí me parece que es crítico, que es el tema del tratamiento de la diversidad en la educación secundaria. Bueno, ahí ese es un tema donde claramente los profesores, los centros nos están diciendo, miren, el sistema de itinerarios rígidos de la LOCE no resolvía los problemas, pero tampoco lo que era simplemente el sistema de la LOCE anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace recientemente se ha difundido una encuesta que ha hecho CSI-CESIF, en el que dice los profesores apuestan por itinerarios flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues no los itinerarios de la LOCE como estaban configurados, que en varias encuestas los profesores dicen, bueno, pero tampoco, es decir, tampoco lo ven con malos ojos en el sentido de decir, algo hay que hacer para tratar la diversidad. O, por ejemplo, cómo tratar a los alumnos con mayores dificultades, con mayor rechazo de la escuela, qué hacer en este ámbito entre lo que era el sistema de garantía social y el sistema de programas de iniciación profesional que lanzó la LOCE, y nos están dando llamadas de alerta ahí claramente. Es decir, ojo, la atención a la secundaria es algo que hay que tocar y que hay que hacer propuestas nuevas. Que no sean propuestas, nosotros entendemos que de la mayoría, porque hay diversidad de posiciones, ¿eh? En este tema hay diversidad, pero la mayoría yo creo que están de acuerdo con que sea un sistema no discriminatorio, pero al mismo tiempo tampoco un sistema uniforme que no permita tratar la diversidad. Y entonces eso, claro, obviamente a nosotros a la hora de elaborar un proyecto de ley, pues lo tenemos que tener en cuenta, porque es que obviamente está respondiendo a un sentir, ¿no? Hay otros temas que la opinión está más dividida. Por ejemplo, un tema donde claramente está dividida es el tema del lugar de la religión, la escuela. Es un tema que además mediáticamente ha tenido mucho impacto. Yo creo que más allá incluso de lo que la propuesta nuestra hacía. Pero es verdad que como la LOCE llevó la situación, yo creo también, más allá de lo que respondía a una situación social extendida, pues ha generado una reacción también que hace que sea más complicado. Y ahí hay una serie de aspectos de estos que van a tener su dificultad de tratamiento, porque realmente hay unas posiciones bastante, bastante divergentes, ¿no? Hay también algunas divergencias sobre el sistema de acceso a la universidad.
si prueba final o no, tal. Aunque en realidad yo creo que la opinión es mayoritaria a favor del acceso a la universidad, que regule a través de una prueba única y más objetiva el sistema de asignación de plazas y que, por tanto, no deje tanto margen para que las universidades o hagan otras pruebas o hagan un sistema que no se vea claramente, de manera transparente, cómo se asignan las plazas. Pero bueno, quiero decir, hay algunos temas que creíamos que podían ser conflictivos y no lo son, y entonces estamos muy contentos de que sea así. Hay otros que mandan mensajes claros, de decir, miren, no estamos en desacuerdo con lo que plantean, pero tengan en cuenta tales cosas. Y hay otros donde realmente, bueno, pues la situación va a ser más complicada de manejarlo.
En relación con la diversidad y con otros problemas que están presentes en el debate, hay una gran preocupación, yo por lo que he leído ya bastante, por la financiación de la reforma.
Sí.
Y parece ser que esto que es difícil es que haya unanimidad. Yo diría que hay unanimidad en que no puede haber una ley. Esta vez no puede haber una ley sin financiación de esa ley. Sí. Esto es un problema complejo, como sabes tú muy bien, mejor que nadie, porque, primero, no es solo el Ministerio, es el Gobierno. Dentro del Gobierno, el Ministerio de Hacienda tiene muchas cosas que decir. Luego es el Parlamento. Los parlamentos tienen... hay una gran resistencia, aunque yo creo que en este caso no se produciría, a hacer leyes que tengan compromisos presupuestarios para parlamentos sucesivos o para varias legislaturas o para varias sesiones. Sí, el problema yo sé que es complejo, pero la preocupación está muy, muy extendida. ¿Se podría decir algo ya de este punto? ¿O sí, todavía es prematuro porque se está cociendo para, en fin, si vale la expresión, se está cociendo la fórmula posible de financiación de la nueva ley?
Hombre, obviamente el Ministerio adoptó en el documento un compromiso de presentar una memoria económica de la ley y de qué supone.
Pero yo no hablo de una memoria.
No. Déjame que vaya por que vaya por partes. lógicamente, digamos, estamos trabajando sobre ello, porque digamos en paralelo a la elaboración del proyecto de ley hay que trabajar en la memoria económica. Aquí lo que hay muchos sectores que piden es una ley de financiación. Eso tiene pros y contras, y tiene algunas dificultades. Vamos a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta, que eso mucha gente no lo sabe, que el reparto del gasto público en educación corresponde aproximadamente en un 6% al Estado y en un 94% a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Estado invierte mucho menos en educación que las comunidades autónomas porque están transferidas las competencias en materia de educación y, por tanto, es lógico que eso así sea. El Estado tiene unas pequeñas funciones y a eso corresponde una parte del presupuesto. El Estado tiene la obligación de hacer frente a lo que son los gastos derivados de los cambios en la legislación básica. Pero claro, yo creo que el problema de mejorar el sistema educativo va más allá de los cambios en la legislación básica. Es decir, podemos sacar un proyecto de ley donde los cambios no sean tan apreciables, según lo cual diríamos no hace falta más recursos. El problema es que a mí me parece que no es de ley. Es decir, tiene una parte que tiene que ver con la ley. El problema es que en los últimos años, pero cuando digo los últimos años son los últimos 10 años, 11 años, ha ido cayendo lo que es el gasto público en educación en España. No ha ido cayendo, vamos a explicarlo bien, no ha ido cayendo en términos absolutos. No quiere decir que hayamos gastado menos dinero en educación, hemos gastado más. Pero el país se ha enriquecido más rápidamente de lo que se ha hecho, del esfuerzo que se ha hecho en materia de educación. Y entonces el gasto público por habitante en relación con el PIB, que es el indicador del esfuerzo económico más claro, ha ido cayendo. Y ha ido cayendo del 4,9 en el año 1993 al 4,4 aproximadamente en el año 2004. Entonces quiere decir que ese descenso de medio punto puede parecer poco, pero cuando uno lo cuantifica, como
cientos de millones,
claro, además lo que ha crecido el PIB en ese tiempo,
de euros.
Claro, lo que ha crecido el PIB además en ese tiempo hace que eso sea mucho mayor. Por tanto, yo creo que muchos de los problemas no son de legislación, son de inversión en materia educativa. Es decir, ninguna ley va a decir cuántos profesores hacen falta en un centro para apoyo, para refuerzo, cuántos ya, desdobles, cuántos tal.
Perdona que te interrumpa porque el tema es muy importante. Lo que da la impresión a la comunidad educativa y lo que no querría la comunidad educativa es que pasara lo mismo, por ejemplo, que con la Ley General de Educación del año 70, que presentó un plan en sus disposiciones adicionales económico que iba con carácter prescriptivo por parte del gobierno, pero que la Comisión de Hacienda de las Cortes lo redujo a indicativo, es decir, papel mojado. Lo que parece ser que quiere la comunidad es que en la ley o en otra ley, de ahí es, o sea, la ley de educación o la ley de financiación, haya un compromiso del Parlamento y acompañado por un compromiso de las comunidades autónomas, que son las que tienen que hacer el esfuerzo del gasto, de que esa ley se va a financiar.
Exactamente, yo estoy de acuerdo, pero esa segunda parte de lo que dices es donde está la dificultad, porque el Estado y las Cortes no pueden obligar a las Cortes autonómicas, a los parlamentos autonómicos, a que ellos dediquen su dinero de un modo o de otro. Entonces, eso iría más bien por la vía de compromiso del Estado y de acuerdo con las comunidades autónomas, un acuerdo conjunto de cómo revertir esa tendencia y de cómo incrementar el aumento del PIB. Pero eso a los parlamentos autonómicos no se lo puede imponer.
Pero eso que es lo que yo alguna vez he escrito, que es el consenso autonómico en el seno de la conferencia sectorial, eso, si las comunidades autónomas se comprometen en ese seno con el Estado, que también tiene que aportar algo financieramente, tiene que dar el ejemplo, esto sería muy importante de cara a la comunidad educativa, que haya ya un pacto autonómico de financiación de la reforma.
Nosotros estamos trabajando en esa dirección, eso, evidentemente. Y evidentemente también lo que es el compromiso del Estado, el Estado lo debe asumir. Pero lo que es el compromiso de las comunidades autónomas lo deben asumir también las comunidades autónomas. Y luego podremos discutir qué parte le corresponde a uno y qué parte le corresponde a otro y qué es lo que es cambio en la legislación básica, etcétera. Eso es así. Pero yo quiero dejar esa idea bien clara porque tampoco haya un engaño sobre lo que es, ¿no? Es decir, el Estado se comprometerá y tomará una serie de compromisos en eso. Pero otra parte no los puede imponer a las comunidades autónomas. Por tanto, esa vía de trabajo, de cooperación territorial en el seno de la conferencia, para este, como para otros temas, yo creo que es una de las vías que en España todavía no se ha explotado suficientemente y que sin duda es clave para el desarrollo de nuestro sistema educativo.
Y aunque también es prematuro y además ya se nos va el tiempo, hay otro tema muy importante, pero pienso que todavía es prematuro, que es el consenso político. ¿Vamos a tener una ley votada por la mayoría del Parlamento español?
Bueno, por la mayoría tiene que ser, porque si no,
pero una mayoría muy, muy cualificada.
Sí, bueno, nosotros...
Una mayoría muy cualificada, o dicho de otra manera, ¿va a haber un consenso con todas las fuerzas políticas para hacer una ley que tenga un plazo de vigencia de 15, 20 años, por lo menos?
El Ministerio está trabajando en esa dirección. Otra cosa es que efectivamente es muy prematuro todavía, porque, bueno, hay que tener el proyecto de ley y hay luego una tramitación parlamentaria. Pero yo creo que nadie puede decir que el Ministerio ha ido a buscar el enfrentamiento. Yo creo que en todo nuestro trabajo de estos meses, más bien hemos mandado el mensaje de que estamos dispuestos a intentar encontrar acuerdos, que tenemos posiciones, pero que estamos dispuestos a hablar sobre ellas si es con el objetivo de encontrar acuerdos.
Claro, lo que ocurre es que ese consenso, que es complejo, porque estamos hablando de un consenso político con las fuerzas políticas en el Parlamento español, estamos hablando de un consenso autonómico con las consejerías en el seno de la conferencia sectorial, y estamos hablando también de un consejo social en el seno del Consejo Escolar del Estado. O sea, que son muchos palillos. Pero la voluntad del gobierno es manifiesta de ir por ahí, por ese camino, y por otra parte hay una especie de clamor porque de una vez por todas consigamos una ley consensuada.
Eso es cierto. Y ya digo que desde el Ministerio no vamos a dejar de hacer esfuerzos para conseguir eso. No somos los únicos actores y evidentemente cualquiera entiende que hay muchas variables.
Pero es muy importante,
pero lo hemos manifestado,
que el autor del proyecto, porque le corresponde por competencia constitucional, tenga esa voluntad de acuerdo y de tender puentes, aun sabiendo que bueno, pues una ley consensuada es una ley que a lo mejor no está a gusto de todos, porque todos tendrán que hacer cesiones y concesiones, pero esa voluntad me parece una cosa muy importante. Bueno, pues nada más, el tiempo se nos acaba. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí esta mañana con nosotros, y hasta la próxima ocasión de hablar con los alumnos y con la audiencia. Muchas gracias.
Gracias por la invitación también.
En el marco de política y legislación educativas, el catedrático de esta materia en la UNED, Manuel de Puelles, entrevistó a Alejandro Tiana, secretario general de Educación, catedrático del mismo departamento en la UNED. Una amena conversación en la que se analizó la situación actual del proyecto de reforma educativa, explicando algunos aspectos básicos del desarrollo legislativo y de la financiación de la reforma. No damos más titulares porque pueden volver a escucharlos en teleuned.com con un enlace a la dirección electrónica del Ministerio de Educación y Ciencia, en la que se pueden consultar los documentos y propuestas en torno al debate sobre la reforma educativa. www.debateeducativo.mec.es. Hasta aquí el tiempo de radio de la revista de Educación. Volvemos el próximo domingo con otras propuestas. Hasta entonces, en teleuned.com todos nuestros programas y los avances de radio y televisión. teleuned.com. Muchas gracias por su atención. Que pasen un buen día.